Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Primer domingo de Cuaresma, 40 días por delante para ajustar el corazón, ordenar prioridades y volver a lo esencial. No es un paréntesis triste en el calendario, es una oportunidad para ganar claridad. Y en este 22 de febrero, la Iglesia celebra además la Cátedra de San Pedro. No se trata de una silla antigua ni de un símbolo de poder, sino de una misión: confirmar en la fe y custodiar la unidad. En medio del camino cuaresmal, recordar a Pedro es recordar que la fe no se vive aislada, sino en comunión, con una referencia visible que ayuda a no desorientarse. Las lecturas de este primer domingo nos sitúan en el desierto. Jesús es tentado, pero no negocia su identidad ni su misión. Frente a la tentación de usar el poder para sí mismo, responde con fidelidad al Padre. Frente a la oferta del éxito fácil, elige coherencia. El desierto no lo debilita, lo fortalece. Tiempo de decisión, tiempo de profundidad, tiempo de volver a centrar la vida en lo que de verdad importa. Saludos, como siempre, de Jesús Blanco en la parte técnica, de Antonio Rojas y Sergio Cruz en la producción y de quien te habla, Juan Carlos López. Y como todos los domingos a esta hora, el bueno de Antonio Rojas nos ofrece su chispa.
Ya pasaron los carnavales, color y ruido, disfraces y engaños, fantasías e ilusión, evasión multiforme, artistas, payasos, bandoleros, princesas, ya pasaron. Es el momento de la reflexión. ¿Cuántas madres han puesto el corazón para disfrazar a sus hijos? Y está bien. Está bien enseñar a divertirse sanamente, pero cuidado, cuidado que puede ser deseducativo. La vida es fiesta y trabajo, trabajo y fiesta, las dos cosas. Usted padre, usted madre, que ha puesto tanta ilusión y cariño en disfrazar a su hijo, pone esa misma intensidad todos los días, todos, en que su hijo se levante cuando debe, pone esa misma intensidad en que trabaje bien, en que sea constante. El valor de una persona no lo da su capacidad de diversión, sino de abnegación. Antoine Saint-Exupéry dejó escrito que el hombre se hace cuando se mide con la dificultad. En nuestra sociedad actual, casi todo es imagen, apariencia externa, vacío interior. Vivimos en una sociedad decadente donde todo invita a la descomposición y a la muerte de los más nobles ideales. Olvidamos aquella coplilla: las vanidades del mundo se asemejan al cristal. Por fuera, mucho brillo, por dentro, fragilidad. Sí, los carnavales ya pasaron. Ahora queda el rectificar el rumbo y saber que es posible, porque a pesar de los pesares, siempre hay buen viento para el que sabe dónde está el norte.
De vez en cuando llegan a Zamora personas relevantes que me gusta entrevistar para compartir luego con ustedes en este programa. Y estos días hemos tenido entre nosotros a don Ángel García Artime, cardenal y colaborador directo del Papa en Roma, al que le propuse una entrevista y este fue el resultado. Don Ángel, explíquenos brevemente lo que es un cardenal y además qué otras tareas desarrolla en Roma, que supongo es allí donde pasa la mayor parte de su tiempo.
Un cardenal en nuestra Iglesia Católica es una persona, obispo también, al que un papa lo ha nombrado como justamente cardenal de la Iglesia Católica para ser el grupo de personas que ayuda al papa allá donde se encuentren, pues justamente en aquello que él necesite para el bien de la Iglesia.
¿Qué actividades, además de la vida contemplativa, ocupan la vida de don Ángel?
Mayoritariamente, mucho de mi tiempo viene dedicado en el dicasterio, como tú has dicho, para la vida consagrada, las sociedades de vida apostólica, es decir, religiosos, religiosas de todo el mundo, más de 3.200 congregaciones, más de 700 monasterios. Entra también, naturalmente, la vida contemplativa. Bueno, y además de eso, el Santo Padre me ha pedido algunos otros servicios que intento, de modo muy sencillo y discreto, hacer, como es el de ser el delegado papal para las iglesias franciscanas de Asís. También formo parte de la comisión teológica que estudia la causa de santidad de algunos candidatos. Formo parte del Tribunal Supremo y también el Santo Padre me ha pedido que ayude a acompañar el camino que está haciendo la Banca Vaticana. Y en eso empeño mi tiempo, mis energías, pero, como digo, haciéndolo de un modo sencillo y con mucha tranquilidad.
Supongo que sí, que necesitará mucha tranquilidad para afrontar tantas tareas. Como a Zamora le ha traído la vida contemplativa, sí que nos gustaría que nos dijera o que nos explicara desde su punto de vista cómo ve la vida contemplativa en España.
Las realidades son desiguales, pero es cierto que en nuestra España, para quien no lo sepa, yo soy también español, asturiano, me he movido mucho durante 16 años por Castilla y León, he estado muchas veces en Zamora. Resulta que la vida monástica y la vida contemplativa en España tiene una tradición de siglos. Ha sido muy rica, hemos sido un país de santos y de místicos, y eso ha generado una riqueza extraordinaria durante siglos. Actualmente, naturalmente, se pasan por horas bajas, no en calidad de vida de los monasterios, que realmente es de y son de una ejemplaridad extraordinaria, pero sí la realidad de las vocaciones, y también particularmente femeninas, pues se hace sentir mucho. Hay una cierta necesidad, ¿no? Bueno, se quiere vivir con esperanza, acompañar para que haya mucha calidad en la vida monástica y para que haya una mirada de futuro y que este presente esté lleno de vitalidad.
Usted ha sido y es religioso, salesiano. ¿Qué cree que un religioso puede ofrecer hoy al mundo, a este mundo tan secularizado, a esta iglesia a veces tan diluida? ¿La aportación del religioso a la sociedad y a la iglesia cuál puede ser hoy?
Desde mi humilde experiencia, pero con lo que he intentado vivir y también con la reflexión que me han dado los años, tengo clarísimo que lo que podemos ofrecer en cualquier mundo, en cualquier sociedad, pero más en esta nuestra, es, como religiosos y religiosas, debemos testimoniar a Dios. Es decir, somos religiosos no para hacer obras sociales, que está muy bien, sino para testimoniar con nuestra vida que Dios está en el centro y que Él nos llena, nos colma, nos plenifica, y en Él nos plenifican tantas cosas muy bonitas, humanas, como son los encuentros, como son las personas, como es la alegría de vivir, de servir, como es el estar para los demás, como es el compartir. En eso consiste la vida religiosa, en ofrecer aquello que a nosotros nos llena y que tiene mucho de gratuidad. Y en esencia es eso, y como es eso, es también un estilo de vida que va contracorriente y un estilo de vida que a veces es contracultural.
En esta jornada que ha compartido con la vida contemplativa de nuestra diócesis, también ha tenido la posibilidad de visitar las Edades del Hombre. ¿Qué le ha sugerido la propuesta que se ha encontrado en Zamora en esta edición titulada Esperanza?
Bueno, me ha entusiasmado. Tengo que decir que el arte me fascina y el arte religioso para mí tiene una fuerza muy grande. He asistido siempre que he podido a las Edades del Hombre y he de decir que me ha entusiasmado, me ha gustado muchísimo. Quiero felicitar a la diócesis, desde la persona de Monseñor Fernando hasta todos los que la habéis hecho posible, también naturalmente al comisario de la diócesis, a todos implicados, ¿no? Resalto la claridad y lucidez del mensaje, resalto la calidad de todo lo que se ha expuesto, con un fuerte valor simbólico y un fuerte valor testimonial y un lenguaje que hablaba por sí mismo. Muchas de las tallas son fascinantes. Naturalmente, el Cristo, el gran Cristo, que es tesoro de esta diócesis, sigue conmoviendo y está puesto de un modo que no puede uno no enternecerse, pero lo mismo los Cristos yacentes. Y luego subrayo el que, en mi opinión, está hecha con tanta armonía que no solo no cansa, uno se queda con gana de más. Todo eso ayuda mucho. Enhorabuena. Y a quien me escuche, yo les invito a que antes del domingo de Pascua, día de la Resurrección, por favor, vengan a ver la exposición. Merece mucho, muchísimo la pena.
Pues con estas palabras tan alentadoras, gracias por su cercanía y por esta visita a esta tierra que también es un poco suya. Sí. Gracias por recordarnos que la vida contemplativa no es un recuerdo del pasado, sino una profecía viva que sigue sosteniendo a esta nuestra Iglesia. Y hoy, gracias a gestos como el suyo de cercanía, nuestra Iglesia pequeña es Iglesia también, o se siente Iglesia universal, y ojalá este grito de esperanza que usted ha sabido también relatar en esta última respuesta sirva para que todos pues aspiremos a lo más grande y a lo más trascendente. Muchísimas gracias, don Ángel.
Gracias a vosotros. Hasta la próxima.
Gracias. Es tiempo ahora de Fernando Valera, obispo de Zamora.
Buenos días. Celebramos hoy el primer domingo de Cuaresma. Escuchamos en el Evangelio cómo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado. Hay como tres claves que subyacen a todo pecado humano: el tener, el parecer y el poder. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. La tentación de creer que las cosas saciarán nuestra hambre profunda de vida, de sentido, que consumiendo, cubriendo nuestras apetencias materiales, nuestra vida ya estaría llena. Renunciamos, por tanto, a Dios como fuente de plenitud. Si eres hijo de Dios, tírate abajo y te sostendrán en sus manos sus ángeles. La tentación del parecer, del ser reconocido, del ser importante, de que nos quieran y nos valoren, de ponernos a nosotros mismos en el centro. Y olvidamos, por tanto, el camino de la humildad, de lo pequeño, de aquello que llena el corazón de todo ser humano. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Es la tentación del poder, del dominio, de ejercer control para que el mundo, la vida, las cosas marchen y funcionen y se organicen como uno cree. La tentación de no aceptar que con otros, con sus propias ideas y criterios, se vive mejor. Déjate como Jesús, que los ángeles se acerquen y te sirvan y te muestren la verdad de Dios. No solo de pan vive el hombre. No tentarás al Señor tu Dios, solo a Él adorarás y darás culto. ¡Feliz domingo!
Pues hemos llegado al final del programa. Les deseamos que este domingo sea un buen día para el descanso, para la familia, para los amigos y para tantos encuentros sencillos que hacen tanto bien y que a veces dejamos para después. Y también, en medio de todo esto, que no perdamos la capacidad de mirar hacia lo alto, de hacernos preguntas, de abrir un pequeño espacio a Dios en lo ordinario de cada día. Pues eso, que tengan un feliz domingo y que no se les olvide sonreír y ser agradecidos. Les habló Juan Carlos López y Jesús Blanco lo hizo posible.